La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda.
Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo.
El que estem escoltant de fons és només un petit tas de Maravillosamente Rara, el primer àlbum de la nostra convidada d'avui i que en només uns mesos veurà la llum. Ella és una de les veus més reconegudes del món hispà, no només per les seves composicions musicals, sinó també pels seus doblatges en pel·lícules, sèries, anuncis, per les seves cobertures periodístiques en catifes vermelles i per ser l'acompanyant de milions de persones com a assistent de veu del GPS a l'Amèrica Llatina. Estem parlant de ni més ni menys que de Susana Ballesteros, una veritable artista de la veu que avui ens ve a presentar el que ben aviat serà el primer àlbum i amb qui també parlarem de la importància de la veu com a màxima eina de treball. Susana Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por lo que has dicho, que supongo que será bueno, ¿eh? Porque no...
Luego te lo traduzco.
Para levantar el vuelo, no me dejo para luego, ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo.
Susana, ahora lo comentábamos, ¿eh? Eres periodista, actriz de doblaje, la voz del GPS en América Latina, cantautora. ¿Cuántas horas tiene un día de Susana Ballesteros?
Ya ves, lo que pasa es que lo hago todo el mismo día, lo voy distribuyendo y sí, es un poco loco, pero bueno, ahí se va consiguiendo.
¿Desde siempre has tenido claro que querías dedicarte a esto de la voz?
Uy, sí, sí. Yo, lo que pasa es que no le ponía nombre. Yo de pequeña me fijaba mucho en las voces de otras personas, cómo vocalizaban, cómo qué transmitían con la voz y quería, yo me imaginaba que era estudiar las voces, pero no sabía muy bien cómo, no sé, no sabía muy bien darle un nombre, pero sí, sí.
¿Te han dicho alguna vez que eres la chica de la voz?
La chica de la voz, así, en esas palabras, no.
No, ¿eh?
No, me han dicho muchas cosas.
¿Cómo qué?
Bueno, en Argentina soy la gallega del GPS, ¿viste? Regrosa. Y luego...
¿Cómo? Regrosa.
Regrosa, la gallega del GPS. La amiga que todos queremos tener en Argentina. Luego, bueno, no sé, a veces dicen la voz más famosa, la más escuchada que, no sé, Maluma, no sé qué. Bueno, es muy bonito, la verdad.
Qué guay, ¿no? Y eso te llena de orgullo, ¿no?
A veces me parece como demasiado. Digo, uy, yo no me lo merezco.
Entiendo que trabajar, Susana, con la voz implica muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio. ¿Cómo te cuidas para tener siempre la voz en las mejores condiciones?
Pues bebo mucha agua, no bebo, salvo en ocasiones especiales. Uh-huh. Y luego hago ejercicios de voz diariamente, unos ejercicios que me recomienda mi profesor de canto, para tener elasticidad, es para estirar. Ejercicios con... No te lo vas a creer, pero son ejercicios que los podría hacer en el metro y nadie se daría cuenta.
¿De verdad?
Sí, son ejercicios muy, muy bajitos que con el run-run del metro o en el avión lo puedo hacer y el de al lado no se da cuenta.
¿Cómo cuál?
Pues que si lo hago no se va a dar cuenta, no se va a oír nada.
¿Seguro que no se va a oír?
No. Me va a quedar un vacío.
Hacemos una cosa, yo luego te traduzco la entrada que hemos hecho.
Y yo te hablo
y
te hago un ejercicio, vale.
¿Te has quedado alfónica alguna vez trabajando o no?
Sabes que nunca jamás.
¿No?
En mi vida nunca me he quedado
alfónica. Ni en conciertos, ni...
Nunca, nunca jamás.
Wow.
O sea, de perder la voz, nunca. Puede ser que al... No, o sea, no, nada, ni parecido, no.
En tu caso lo decíamos, eres la voz de mil cosas.
Uh-huh.
Es tu gran herramienta de trabajo, ¿no?
Sí.
La utilizas en diferentes registros, además, cantando, doblando, GPS. ¿Es complicado llegar a todo y hacerlo bien, a cada registro? Porque entiendo que son maneras de comunicar muy distintas al final, ¿no?
Sí, es verdad. Son muy distintas y, bueno, uno tiene que también dejar a un lado la perfección y decir, bueno, yo lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero... No sé si a veces una cosa que he aprendido hace poco, porque yo he sido muy perfeccionista, y en terapia una de las cosas que he aprendido es que un 7 está bien, Susana. Un 7 consistente al final te lleva muy lejos. Y si buscas el 10, luego al final a lo mejor no lo haces porque quieres el 10, y si no vas a hacerlo de 10, a veces te dice pues no lo hago. Y pues te quedas atrás y no lo haces.
¿Aún así eres muy autoexigente o no?
Pues, por ejemplo, con las canciones, yo no había sacado ninguna canción hasta el 2021, a pesar de cantar siempre, por este perfeccionismo de las letras. No, porque la letra tiene que ser especial. Porque, claro, la voz tiene que hacer filigranas. Y porque esto tiene que... Y luego digo, mira, esta soy yo, esta es mi voz, esta es mi música y... Y no sé qué número es, pero ahí está.
Vamos a hablar un poco de la música, va, porque hace un momento comentábamos que tu voz en muy poco tiempo te llevará a publicar este Maravillosamente Rara, tu primer EP. Uh-huh. ¿Cuándo decides aventurarte a crear tu primer EP?
Bueno, pues resulta, es que también me vuelvo a la terapia. Yo siempre hice música, toco el violín, estuve en coros, en orquestas y tal, y no me atrevía a llamarme cantante. Me atrevía a desear cantar en películas de animación que he hecho o en jingles para comerciales, para publicidad, pero llamarme cantante es como que lo tenía idealizado el término. Uh-huh. Aparte que literalmente los cantantes están en un pedestal, en un escenario, entonces uno los idealiza. Y pensaba que había que ser como muy especial para llamarse cantante. Y a raíz de hacer terapia, mi terapeuta me dijo, pero si te gusta cantar, canta, pero no sé, ¿quién va a escuchar? Pero ponte una fecha, ponte un concierto, empieza por ahí. Y para querer dar un concierto, para que la sala me diera un hueco, tuve que grabar mis canciones para que viera que yo tenía algo grabado en Spotify. Que tenía, y entonces fue como una... puso en marcha un mecanismo y al final... digo, hasta el EP ha sido resultado, mirando para atrás, pues tengo una EP, pero no es que lo planeara de antemano, fue un poco el superar ese miedo a, bueno, pues vale, pues aquí me muestro yo como soy y que sea lo que Dios quiera. Y ha sido como un salir del armario musical.
Claro, entiendo que en América, tanto en el norte como en el sur, ya te conocen. ¿Tienes miedo de que no te lleguen a conocer en España?
Bueno, no miedo.
¿O respeto?
Quizás en Argentina, bueno, en América Latina, en Colombia, en Chile, en México, me va a costar más salir de la voz del GPS para que me conozcan como cantante, porque sí, es la voz del GPS que ahora canta.
La del GPS canta, ¿no?
La del GPS canta, y todos los titulares es la del GPS. Y en España, quizás voy por otro lado y es más que se escuche mi música, ya que el GPS con este sonido latino no llega aquí, ¿no sabes? No aquí no.
Es que soy muy fan de... Luego ya te haremos hacer alguna cosita. Bueno. Pero soy muy fan de este tipo de voces y cómo jugáis con la voz para hacerlo. Me decías que dedicarte a la música había sido una especie de salir del armario, ¿no? Uh-huh. Intuyo que cuando haces, sin quitar mérito, porque debe ser dificilísimo hacer doblaje, por ejemplo, pero tienes un guión delante, o cuando te dedicas a grabar cosas para el GPS, también debes tener cosas escritas, supongo, etcétera, etcétera. Claro, cuando haces canciones, no. Eso es un lienzo en blanco.
Claro.
Y supongo que te hace un poquito más vulnerable, ¿no?
Bueno, totalmente. Por eso no lo había hecho antes. Y es más, las canciones que a mí me gusta escribir son absolutamente vulnerables. Y cuando, por ejemplo, yo me encuentro con Maravillosamente Rara, que digo en la letra, me he juzgado y criticado demasiado duramente, y está al principio de la canción, digo, ¿será demasiado? ¿Será que
quizá, habré pasado,
que,
¿no?
quizá el que la oiga se sentirá incómodo? Pero no, o sea, la canción es la que yo necesitaba escribir, es la que necesito gritar, y a mí me hace bien. Y yo creo que cuando hago algo que a mí me hace bien... de rebote le hace bien al que la escucha también. De hecho, las canciones más vulnerables que he escrito son las que mejor acogida han tenido. Uh-huh. y resonan con más gente, pero a veces da un poquillo de miedillo, efectivamente, porque soy más yo, no, es mi letra, es mi corazón abierto ahí, y sí, da mucho, pero luego hay recompensa.
¿Sí?
Porque, claro, tú, hay algo que te da miedo, das el paso y no se cae el cielo y no pasa nada y nadie te viene a la puerta a pegar, que nadie te dice, pero tú qué haces, y dices, anda, pues oye, y te sientes empoderada y es muy liberador.
Maravillosamente Rara, ¿por qué Maravillosamente Rara?
La pregunta del millón. Bueno, porque yo me he sentido, en mi infancia sobre todo, como un poco bicho verde, o bicho verde, bicho raro, perro verde, bicho verde. Un escarabajo de esos.
Una cosa rara.
Irisado, no sé. Bueno, y claro, sé, una cosa rara. Entonces, lo he sentido negativamente, porque hay gente que lleva la diferencia con mucho orgullo. Uh-huh. Y yo no la llevaba con orgullo. Y es algo que en realidad es interno, no es que sea diferente. Luego me he ido dando cuenta que ni yo soy tan rara, ni los demás son tan normales. O sea, que las cosas que a mí me hacen sentir diferente en realidad no son diferentes. No, vamos, no hay nada negativo. Entonces, cuando estaba componiendo, y me salió esa frase maravillosamente rara, se me salió ahí una lagrimilla y dije, pues sí, maravillosamente rara. Y yo a mí misma me acepto, si soy rara o no, no sé, pero si soy rara me acepto. Y entonces, como es muy terapéutico.
Me hablabas un poco de tu infancia. ¿Has sufrido bullying o algo?
Un poco, sí. He sufrido, sí, sí, he tenido mi ración. No solo en el colegio, también en mi ambiente más cercano, pero sí, sí. Y te deja un poco, te marca un montón. Entonces, bueno, a lo largo de los años de terapia y, bueno, y la música, que también ayuda, pues uno va superando cosillas y haciéndose mucho más fuerte y resiliente, y también ves las heridas en los otros. Una cosa que pasa es, cuando vas viendo las heridas en ti y las vas sanando, te vuelves mucho más compasiva con los otros, mucho más abierta, mucho más amorosa. Y eso es lo que me ha dado a mí el proceso.
Me decías que la música también te ha servido de terapia, ¿no?
Sí, sí, es totalmente sanadora. La primera canción que saqué, Ya me cuido yo, habla también de eso, de darme permiso a mí y no esperar a que otro diga, pues sí, ya estás lista. Ahora sí, ¿sabes? De eso, de esperar que los otros te aprueben y eso, y te den permiso y te digan que puedes hacer algo. No hace falta, no me hace falta ni que un profesor me diga ya estás, ni que nadie me diga ahora sí, ni estos son los pasos. Voy a darme yo lo que yo necesito y enfocarme de nuevo en mí, porque también uno está, a raíz de pues, eso, todos los traumas que pasamos infantiles, muchas veces estamos hiperpendientes de cómo es nuestra imagen hacia afuera, de qué espera el otro de mí, cómo te puedo caer mejor, y me olvido de qué quiero yo, qué necesito y para qué estoy.
Susana, ¿qué escucharemos en este nuevo EP?
Bueno, pues vais a escuchar pues ese tema del que os he hablado, Ya me cuido yo, que es empoderador. Mi marido dice, que no es muy objetivo, pero ahí lo dejo, que si la escuchas tres veces te cambia la vida. Así,
wow.
Ahí lo dejo, Ya me cuido yo. Y luego tenéis, por ejemplo, el tema Respirar, que es también eso de yo también soy nerviosa, entonces esa pausita, respirar y de darse ese momento... muy necesario. Esa canción es como una meditación maravillosamente rara, que es animada,
es
aunque con tema profundo, pero te anima, te cambia el humor si estás un poco decaído. Yo estaba el otro día un poco así como tristona, me puse la canción y me cambió el humor. Y bueno, y otros temas así ya de tinte más romántico, como es Mucho pedir y Déjame.
Si a la que quieres es a la que queda tu merced, hay promesas que te cuestan más de lo que hubieras dado, hay personas que devuelven roto el corazón, ya me cuido yo, ya me cuido.
Estaba pensando, igual con una vez basta, ¿eh?, para que te cambie la vida también.
Oh,
¿vamos a ver alguna colaboración?
Bueno, hay una colaboración en el EP con Dani Flaco, que es, mira, es aquí, es de paisano, es de catalán, cantautor, es maravilloso. A mí, es mi padrino. El otro día estaba comiendo con él, ahora aprovechando este viaje, y me decía, pues soy tu padre, ¿ha visto que soy tu padre? Y digo, pues es que es verdad, es que eres mi padrino. Porque con él estuve, porque yo toco el violín, un poco el piano, pero la guitarra, yo cuando empecé esta andadura, yo no tocaba la guitarra. Y le busqué a él para que me diera clases de guitarra. Pero además, como es tan buen cantautor, tan majo y tan sabio, la verdad, me da de repente unos consejos que es que también me ayudan un montón. Por ejemplo, esta cosa de ser perfeccionista y de querer hacer filigranas con la voz, y me dijo, bueno, que esto no es gimnasia rítmica vocal, esto no es los Juegos Olímpicos de las cuerdas vocales, esto es expresar y ya está, o sea, ya está, no hay más. Y eso me quitó un montón de presión, porque a veces uno... No sé, dices, yo quiero una canción que la gente diga, wow. No, pues no, ¿sabes qué? No. Haz una canción para ti, di lo que quieras decir y ya está. Y no le busques ahí eso, el wow factor.
Wow factor, ¿eh?
El wow factor.
¿Va a haber fecha oficial de publicación de este EP o no?
No, una fecha oficial no. Tendría que estar, o sea, ya están los seis temas del EP cerrados, uh-huh, y por un tema técnico no aparecen como cerrados en las redes sociales, pero a los demás efectos ya están las canciones para escucharse, todas ellas, y a seguir componiendo y haciendo más temas, descubriéndome a mí misma a través de los temas. Porque yo me... me voy conociendo un poquito más.
Eres de esos artistas que no paran, ¿eh? Que ya has hecho este EP y ya estás pensando en siguientes.
Claro, sí, sí, yo no sí, paro de componer y de escribir, sí, sí, sí. Y luego lo mejor lo voy grabando, pero sí es no parar.
¿Gira va a haber o no?
Sí, estoy justo estos días estoy organizándome para ir a Argentina. En agosto voy a Canadá. Y bueno,
envidia me das.
Y bueno, y el año que viene quiero venir a España también a hacer algunas ciudades.
Y nosotros que queremos verte también por España. Vamos a hacer un poco de viaje hacia atrás. Porque tú naces en España, pero en el 2006 te mudas a Estados Unidos, donde empiezas a ejercer de locutora y periodista. ¿Por qué te decides a empezar una nueva vida? O sea, ¿tú crees en el sueño americano?
No, yo me enamoré y me quedé. Yo estaba muy bien en España, en realidad no tenía necesidad de irme, porque hay mucha gente que se va como buscando... Uh-huh. Y no, yo me fui de vacaciones, la historia es muy larga, pero a los 3 días de llegar conocí a mi marido argentino, que es locutor y periodista, y dije, yo no me vuelvo, yo me quedo aquí a ver qué pasa, y 17 años han pasado y tenemos 2 niñas. Así que fue... Wow. Y le conocí el tercer día. Digo, no he probado yo el producto americano. No me ha dado tiempo. A veces mis amigas me dicen, no, porque los americanos, que ya sabes cómo son. Digo, no sé cómo son.
Y el argentino que se quedó con la gallega, ¿no?
Claro, sí.
¿Cómo recuerdas tu adaptación allí?
Pues, mira, como caí en brazos prácticamente, tuve mucha suerte, pero escucho muchísimas historias de terror de gente que va y... Hay temas de visados, es complicado. En mi caso, gracias a Dios, me fue bien. Yo trabajaba en Televisión Española cuando me fui para allá y mi marido enviaba vídeos y entrevistas, por ejemplo, a Penélope Cruz. Uh-huh. Yo le conocí a mi marido, le conocí su voz antes de conocerle a él porque yo
Hombre,
había editado...
siendo tú.
Me había llamado la atención, yo había editado... Una entrevista que él había hecho a Penélope Cruz, la había editado desde la redacción de Televisión Española. Uh-huh. Y me acuerdo que yo rebobinaba la cinta para escuchar su voz. Y digo, ¿y esta voz? Me llamó la atención la voz del entrevistador de Penélope Cruz. No se le veía, pero era... Y cuando llegué, le conocí y me encantó. Me llevó a una premiere con Jennifer Aniston. Wow. Y me dijo... Eso, nada más llegar. Y me dice, aquí me está. Y me dijo, bueno, pues te iba a llevar una premiere, la vas a entrevistar tú. Y digo, pero yo sí acabo de llegar, pero sí, no sé, o sea, pero a ver qué le pregunto y qué digo. Mira, no vas a cometer ningún error que no haya cometido yo antes.
Wow.
Y dije, uy, qué majo este chico, wow. Qué majo. Y,
¿cómo fue la entrevista?
Y no apareció Jennifer Aniston. Perdón por el chasco.
Vaya, no.
Bueno, pero luego fueron 17 años de entrevistas, así que no estuvo... Bueno, 17, un poco menos.
Pero... No, oye, pero me he quedado con un dato que... se me ha encendido una luz. Yo no quiero meterte en ningún jardín, ¿eh? De verdad.
Bueno,
pero no, tú empiezas en Radio Televisión Española, me has dicho, ¿no? En Televisión Española.
Sí.
Y estás hasta el 2006 como... Sí. ¿Coincidiste con una persona que se llama Leticia Ortiz o no?
Ah, no, porque yo estaba en el programa de Dani Gartiburu, el de Corazón.
Vale.
No estaba en informativos. Sí, yo estaba ahí cubriendo bajas de maternidad.
Con la gran Dani Gartiburu.
Sí,
¿cómo
sí,
es trabajar
sí, sí.
con ella?
Pues me pareció súper, súper majísima. Me regaló, bueno, yo estoy contenta porque me regaló una camiseta, porque vaya, le regalan ropa y me dijo, a ver esto, que esto te va a quedar bien, toma. Y me regaló una cosa súper fashion ahí, con bueno, muy guay. Y entonces tengo buen recuerdo. Y ahora tenemos muchos amigos en común y sí, creo que es buena tía, es muy, muy normal.
Decíamos que Susana Balleseros también es, sobre todo, es periodista. ¿Es muy diferente el periodismo que se hace en Estados Unidos que el que se hace en España, no?
Pues mira, allí la diferencia es que está, claro... las alfombras rojas están absolutamente organizadísimas, entonces tú no te puedes mover de tu lugar, de tu cachito
no
de suelo.
No puedes ir a buscar al,
no puedes
a
ir
la
a buscar.
Persona, ¿eh?
No, vale. No, esto de los corrillos que se hacen aquí a veces, uh-huh. Eso no existe. No existe, pero no existe ni de... Es una barbaridad.
Son más organizados, pero lo que se pierden.
Sí, hombre, lo que perdemos los periodistas, que nos perdemos un montón de soundbites, que se dicen, de cortes. Bueno, está muy organizado, y luego los famosos entran... empiezan por el medio más importante y a los 3-4 se van cansando. Entonces, claro, y están organizados siempre medios nacionales, americanos, después vienen lo que se llaman los domestic, uh-huh. y luego vienen los internacionales. Entonces, entonces hay famosos, por ejemplo, Brad Pitt, que hace todos los medios, o Tom Cruise, hace todos los medios, toda la fila, hasta la última radio local de la última, tal, y le da la misma atención, el mismo cariño. Y luego hay otros que hacen dos, tres, y ¡ay, no, perdón, me tengo que ir! Y va el publicista, que ya tienen el teatrillo, ya lo sabes, que lo tienen preparado, que el publicista se lo lleva. En realidad el tío no quiere dar más entrevistas, pero no, es que me llevan, lo siento, me llevan, y se va.
¿Cuál es el actor o actriz que te lo ha puesto más fácil?
Pues eso, pues mira, fíjate que ha sido Brad Pitt, o Salma Hayek, o George Clooney, es muy simpático, te da muy buenas respuestas. que me lo ha puesto fácil. Luego, ¿qué más? Bueno, me gustó mucho John Secada, por otro lado, porque yo tengo un crush con John Secada desde pequeñita y, bueno, pues a mí entrevistarle me gustó mucho. Y canté con él después de la entrevista.
Wow.
Le dije que necesitaba imágenes recurso y entonces había un piano y digo, pues queda muy bien para el programa que la que te entrevista y tú pues, os marquéis un dúo. Y entonces me acompañó el piano y dije, ¡cling!
¡Qué bestia!
Para mi lista de deseos.
¿Y que te lo hayan puesto más difícil?
Colin Farrell.
¿Sí?
Uf. Sí, quizá tuvo un mal día, no le quiero aquí, como dicen en Argentina, escrachar, no le quiero. Seguro que es majísimo y tiene muy buenas cualidades, pero el día aquel día famoso, no miraba la cámara, se estaba mordiendo las uñas y las escupía a un lado. No me gustó nada, me pareció un poco feo.
Sí. Antes lo comentábamos, tu voz también te ha llevado a doblar videojuegos, películas, series tan reconocidas como Anatomía de Grey, como CSI Miami. Dicho esto, ¿crees que se le da valor suficiente al doblaje?
Pues no, porque ya, no, creo que debería dársele. Aunque en España, la verdad que creo que en España se lo ve como una profesión así como tiene mucho romanticismo también y es una profesión preciosa. No sé si le da valor o no. Allí menos, sí, allí menos, definitivamente. O sea, que no sé si aquí se da...
¿O sea, está poco reconocida la labor de la actriz de doblaje, por ejemplo?
En Estados Unidos es que se valora más, quizás allí, como el doblaje se considera algo más técnico y la versión original, digamos, un trabajo más... lo que se hace allí, vaya. Uh-huh. Pero sí, pero bueno, a mí me encanta el doblaje, obviamente.
Ahora que hablábamos de reconocimientos, de alfombras rojas, tu voz también te ha hecho merecedora de 4 nominaciones en los Boy Arts Awards, los Oscars de la voz.
Sí, pues sí, por audiolibros y por animación, la verdad que...
¿Cómo son esto? Es decir, ¿cómo funciona todo esto? Porque ellos son unos premios que no tenía ni idea ni que existían.
Bueno, son unos premios que tienen categorías en inglés y en español y ahora creo que incluyeron una categoría en portugués y bueno, se presenta un montón de gente y lo bonito es que la ceremonia es en los estudios de la Warner y todo el mundo se viste de gala y entonces, claro, muchas veces, en mi caso no, porque a veces voy a los Globos de Oro y esto y me he visto con las mejores galas, pero en general los locutores no estamos muchas veces en pijama y bueno, en pijama lo que grabamos desde casa, pero llevamos cualquier cosa, ropa cómoda, y es como una excusa de ponerse así como, y entonces una fiesta por todo lo alto y bueno, y el premio es muy bonito.
Claro, 4 nominaciones, el día que ganes te vamos a llamar, ¿eh? Lo sabes.
Ah, bueno, vale.
Vale.
Cuento con ello.
Avui estem parlant amb Susana Ballesteros, periodista, actriu de doblatge, cantautora i l'assistent de veu del GPS América Latina.
Para continuar derecho, usa los 2 carriles de la izquierda en Avenida Santander.
Sí, eso soy yo.
Es que me encanta.
Es que eso fue en Argentina hace poco y sabes que me subí a un taxi, estuve cantando en un festival que había ahí y cuando acabo por la noche me subo al taxi y había muchas carreteras en obras y entonces el taxista llevaba mi voz en el GPS y se volvió loco. Empezaba, gira a la izquierda en Santa Fe, gira a la derecha en Avenida Córdoba, gira a la izquierda en Santa Fe. Y volví a repetir lo mismo y le dije, no hagas caso a esta chica, no tiene ni idea. Y el tío se dio la vuelta y digo, no me puedo creer, Susana Ballesteros, no me puedo creer que estás en mi coche. Mándame un saludo, por favor, a mi amigo, no sé qué. Y ahí mandé saludos para chiquichentas personas.
Buenísimo. ¿Cómo llega esta oportunidad a tu vida?
Pues audiciones, castings. Yo cuando llegué allí tuve que aprender el acento neutro, que lo llaman neutro al español, que es con la S latina, aunque pero que no se sepa de dónde es. Que no suene a mexicano, ni a venezolano, ni a colombiano. Entonces tuve que practicar ese acento. Empecé a trabajar, conseguí a gente, me hice un demo, bla, bla, bla. Y en un momento me llegó esta audición, que yo no sabía para qué era. Y en la cuarta... creo que la cuarta prueba, eran varias pruebas, yo estaba embarazadísima, que era el día que salía de cuentas.
Wow.
Y me preguntaron, ¿de cuánto estás? Digo, pues de todo, ya estoy de todo, es hoy el día, pero yo creo que no noto nada, así que vamos bien. Y yo creo que fue también el tema ese del embarazo que me hizo el diferencial, que dijeron, pues mira, pues elegimos a la embarazada, porque era más fácil, era muy señalable.
¿Y cómo es trabajar como asistente de voz en el GPS? Es decir, ¿cómo se graba eso?
Ajá, esa es la pregunta del millón. Bueno, específicamente de cómo se graba, no te puedo hablar porque el proyecto está muy limitado, pero cualquier proyecto de este tipo, que se llama TTS, se graba de la siguiente manera. Tú grabas párrafos aleatorios, el perro tiene cuatro patas, todo así, frases, y luego el algoritmo selecciona los fonemas para que diga...
Vale, luego lo montan. Wow, no hubiera dicho nunca. Y todo seguro que hacemos esta cara de abrir los ojos como naranjas, ¿no? Un poco. ¿Qué es lo mejor de ser la voz del GPS?
Las bromas, porque por ejemplo ahora digo, se me están chocando, estoy en la entrevista y se me están chocando todos por la carretera diagonal, no sé, se me están perdiendo ahora mismo, tengo que terminarla, las bromas. Y yo qué sé, que a veces vas a una fiesta y te dicen, di algo, y digo, cualquier cosa, hola, ¿qué tal? Y ya, ¡guau! Y es como, a veces es muy gracioso verlo.
Claro, te lo tengo que preguntar, ¿eh? ¿Tú te ubicas bien o no?
No.
¿No?
No me ubico bien, me oriento fatal.
¿Usas GPS?
¿Te escuchas
a ti?
Yo me necesito. Yo me necesito a mi alter ego, que sabe, tiene todas las respuestas. Y bueno, yo no sé qué haría sin mí. Pero que en mi casa tengo fama de desorientada y de despistada. Y fíjate, y ahora les estoy guiando, y ahora quién se ríe.
Nos quedan muy pocos minutos, pero no tengo tiempo para preguntarte si tienes algún proyecto entre manos todavía.
Bueno, hoy en mi Twitter, esta noche o quizá mañana por la mañana, anunciaré algo.
¿Sí?
Sí, ya verás ahí.
¿No puedes hacernos un hype aquí?
No es musical. Es de locución, una cosa de estas que de repente, que uno ha trabajado durante tiempo, ha ido a grabaciones y de repente se estrena, porque estas cosas llevan mucho tiempo, y de repente se estrena, así que ahí estará.
Lo decíamos, periodista, voz del GPS, actriz de doblaje. ¿Dónde te ves de aquí 10 años?
Fuera, me veo teniendo un montón de canciones sonando. Me gusta canciones que me definan y que me... Bueno, sí, canciones bonitas. me veo bien, me veo feliz, me veo sobre todo a nivel personal, me veo mucho más independiente, más fuerte, fuerte, que ser vulnerable también. O sea, atreverme a ser vulnerable...
También mola, ¿no?
Es lo bueno, sí. No, eso, me veo feliz y haciendo lo que quiera.
Mira, te lo pregunto distinto, ¿eh? ¿Te dedicas a todo lo que te dedicas? Susana, ¿qué es para ti el éxito?
Pues hacer lo que quiero, ¡buah! Y creo que lo he ido consiguiendo, ¿eh? O sea, porque yo a veces pienso, ¡ay, no me escucho, no hago...! Pero luego veo las cosas que voy haciendo y digo, pues va a ser que sí te escuchas un poco, porque la verdad que has estado en orquesta cuando querías estar, has entrevistado a quien querías entrevistar, has como locutora también, ¿qué más? O sea, has hecho un montón de cosas y más que te quedan por hacer, y como cantante estás sacando... ¡Mira qué canciones! O sea, estoy orgullosa de mí y no sé qué... Sí, no sé si no suena humilde, pero yo creo que no he sido humilde mucho tiempo, así que ya se acabó.
Va, por último, ya sabes que este programa, te lo he dicho, que queríamos hacer alguna cosita. Este programa se llama La Caravana, y claro, como siempre estamos dando vueltas por el mundo, que si buscando, explicando las mejores historias, etcétera, etcétera, te quiero pedir que con la voz de GPS nos lleves hacia ese lugar donde quieras tú. Me da lo mismo. Tú misma.
En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Radio Estel, has llegado a tu destino.
Mira, qué celebración. S'ha sentit des de dins de l'estudi com han celebrado. Qué guay, Susana, de verdad. Muchos éxitos, de verdad. Te esperamos ver en España el año que viene con
pues sí.
más música y si puede ser venir a la caravana también.
Claro que sí.
Gracias por tu simpatía, que vaya muy bien, Susana.
Gracias
hasta luego.
A vosotros.
Es mucho pedir que olvidemos, que soltemos tus miedos y mis miedos. Es mucho pedir mirarnos a los ojos sin tenernos que cubrir. Es mucho pedir. Es mucho pedir y romper de una vez el cristal que separa pecho y dejar de fingir, de luchar, de exigir, que no sea un quien puede más, un quien quiere menos. Es mucho pedir que no te guarde rencor por lo que no hiciste, mi amor. Es mucho pedir. Ya la guardia, te confío lo más lindo que hay en mí. Y que te baste, mi amor, con lo que soy y lo que tengo. Cuida lo que llevo adentro, lo que ves es lo que hay. No nos pidamos el cielo, que solo de tierra se
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Què passa? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. Hey, hey, hey! De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si banda originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Va, pràcticament 5 minuts que passen de les... De, no, com estic, com... Espera't, torna-me. 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda. Segueixes escoltant La Cafetera a Ràdio Estel, vull dir La Caravana.
La Cafetera.
Ai.
La Cafetera.
Ei, La Cafetera, oi?
Per què has dit La Cafetera? Explica'ns-ho.
Es pot explicar o no?
T'ha traït el subconscient? Què ha passat aquí?
No, que, mira, que ens acaben d'anomenar el versió RAC1.
Ah, sí?
Sí. I han dit La Cafetera.
La cafetera de Ràdio Estel.
La cafetera de Ràdio Estel.
Mira, ja molta està gràcia. Molt
no,
bé.
Que han rectificat, eh?
Sí, no?
Sí, home, el senyor Clapés, que en sap més que ningú de ràdio en aquest país.
Hem passat...
És que... No,
ha dit la caravana.
Realment, l'equivocació no és tan bèstia, perquè en una caravana hi pot haver una cafetera.
Home, i tant. I d'això així... Tu, Núria, no, i... està fent molta gràcia, això,
molta,
eh?
Molta, perquè és que la cafetera...
No, i quan una caravana o alguna...
També quan un fa soroll, cotxe, és una cafetera.
Es diu que és com una cafetera.
Sí, sí, és que és com una caravana antiga, també.
Es diu que és com una cafetera.
En fi. David Balaguer, bona tarda,
què
eh?
Què tal, com esteu?
Tot Olma bé? Giró, bona tarda.
Bona tarda, eh?
Núria Ros.
Hola.
Bona tarda.
Ai.
Vosaltres aneu als karaokes de tant en tant?
Uf, és el meu esport preferit.
Sí, un dels meus també.
Sí.
Tot i que ara fa temps que no el practico. I he de tornar.
Jo també.
Tu, Núria, hi vas,
jo
als karaokes?
Poques vegades i una de les primeres va ser amb l'equip de tot Radio oh, Estel. Va ser increïble.
Home,
és que,
home.
És que és això.
Unes cançons i uns cantants... No vulguis veure en directe.
No vulguis recordar-ho.
Però és que és del que es tracta, tu. És que és del que es tracta.
Ignasi Miranda.
Ignasi, no?
Ja està, ja està.
És del que es tracta,
sí, de passar-ho bé.
De passar-s'ho bé, no anar allà a intentar lluir-se. En parlarem, de la gent que intenta lluir-se.
És que hi ha personatges, eh?
Oh, és que hi ha gent que em posa molt nerviós al karaoke. Perquè el karaoke és... Per mi, directament, és com un aparcament dels maldecaps, dels neguits, de les angoixes, de les tribulacions. És com quan anaves... Quan, perquè dic anava perquè jo ja no hi vaig, a les discoteques el mes de desembre o gener, que vas tot abrigat i deixes el guardarroba, la jaqueta, deixes una bossa, un jersei... Ho deixes tot allà i de sobte et sents com alliberat, et sents més lleuger. Doncs passa el mateix amb els karaokes. Quan entres és com un guardarroba on hi diposites les angoixes, els turments, tot això. Perquè quan ets allà, és veritat o no?
El guardarroba dels sentiments.
El guardarroba dels sentiments. És que és el guardarroba dels sentiments. I després també és un gran escorxador de frustracions. Frustracions, m'ha costat dir la paraula. Un escorxador... Mira, és que costa, eh? Un escorxador de frustracions. Tu saps la quantitat d'artistes frustrats que hi ha allà dins cada
home,
nit?
Home, sí, sí.
En parlarem d'aquests, però d'entrada, a veure, passa una cosa que és bestial. Hi ha un refrany castellà que diu: en el país de los ciegos el tuerto es el rey.
Sí, senyor.
I llavors acaba passant això, que hi ha molt cantant mediocre, perquè és molt cantant mediocre, que entre la multitud, entre la gent que va al karaoke,
sí,
que gent que va passar-s'ho bé, a bramar, a riure, doncs clar, sobresurt, i dius,
sí,
hòstia...
Sí.
I allà mirant des de la platea dius, aquest ho fa bé, però en realitat no ho fa bé.
No ho fa bé.
En realitat no ho fa bé.
Però nosaltres que ho fa molt malament.
Clar, ho fa bé dins de que tots no en sabem gens.
Sí, 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 sí. Exacte. I llavors aquest, el que va a l'escorxador de les frustracions, gairebé sempre m'hi he fixat, és una cosa que tinc...
Si algun dia tinc un karaoke, li posaré aquest nom.
Escorxador de frustracions. És que ho he estat analitzant... I aquest perfil de tio, perquè sempre acostuma a ser un tio,
sí,
sempre acostuma a ser un tio, interpreta aquest tema sempre. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. El Joan Trias s'està descollonant.
No m'ho puc creure.
I li dic, no m'ho puc creure. I jo li dic, què passa? I diu...
Aquest tio sóc jo. My
no
way sempre cau.
Ah, sí?
Sempre.
Però tu no ets un cantant frustrat, o sí?
No.
No.
No,
canta
no.
Prou bé. No. Això és que és un cantant frustrat. No, no, no. No cantes malament.
Un dia anem en karaoke.
Sí, hi hem d'anar.
Faig això.
Fes això?
Sí, tant que faig
això. M'estàs deixant estupefacte, sí?
T'ho juro.
Llavors domines.
No.
Perquè aquest tema només el poden cantar.
Sóc el que dins de la franja de fer-ho malament...
Destaca.
Em moc allà, però no sóc el que el cantant frustrat.
Exacte, però pot sorprendre la gent, no? O sigui, aquest tio, no?
Mira-li.
No, semblava i mira-li.
Mira-li,
no?
Exacte.
Doncs el My Way...
És difícil de cantar.
És molt difícil, però el tenen molt dominat aquests cantants frustrats. Sí, el tenen molt dominat.
Sí, sí, sí.
I jo ho veig, perquè sempre que hi he anat i dic, mira, un paio que va a l'escorxador de frustracions i li dic al del costat, aquest tio cantarà el My Way. Pam! My Way! És que no falla. No falla, no falla. Després també hi ha un perfil que m'agrada molt, que és la persona que no canta però que voldria cantar. I per què no canta? Perquè és un indecís i es passa tota la nit mirant
sí, correcte,
el
patracol,
mirant el repertori. I va mirant i no... I com que ho vol fer també, quan, per ell és com una responsabilitat.
no vol sortir a cantar la Puerta de Alcalá de qualsevol manera, no. Ell vol sortir i mig lluir-se, no?
I sol ser aquest el que va a la barra a demanar després de 3 hores i el de la barra li diu, no, és que la llista ja s'ha acabat.
Exacte. Ja. Mans tremoloses allà, no? Mirant, hosti, quina canto, no vull fer el ridícul, em vull lluir, aquesta m'arribarà, aquesta del Coti, no? Sempre miren temes del Coti, sí, de l'Alaska, no?
Ara, temes... Coti, estàs dient... Ah, però no. Coti per Coti!
No,
del Coti. Un cantant que es diu Coti, sí, que fa temes que són...
Temacles.
Sí, però que són fàcils per cantar en karaoke.
Són uns de karaoke.
També diré que hi ha temes que la gent es pensa que són fàcils...
I no ho són.
I compta quan pugen a l'escenari.
Aquest és un tema, també. I allà t'ho trobes, eh? T'ho trobes en aquest moment i no hi ha marxa enrere, eh? O deixes el micròfon allà col·locat i marxes, perquè això...
Amb absoluta dignitat.
Això saps quin tema em va passar a mi? Mira, surto un moment del guió per explicar una anècdota personal. Em va passar, vaig fer el ridícul al karaoke fa molts anys, perquè a casa meva em sortia de nassos, a la dutxa, al Mediterrani del Serrat.
Home...
Em sortia, però
que és complicada.
Em sortia perfecte i dic, aquesta un dia la fotré en un karaoke.
Ara.
I vaig anar allà al karaoke pensant-me que em lluiria i vaig fer un ridícul estrepitós perquè és molt difícil.
Vas deixar el micro allà?
Ja.
No la vaig acabar, me'n vaig anar. Perquè notava els ulls els notava, però clar, mira, el Mediterrani.
Ara.
A veure, intentaré.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Us la sabeu?
Sí,
y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Mira, ara m'està sortint acceptable. Sí. Perquè és que, si tu tens el suport de la veu...
Acceptable, diu.
Sí, perquè...
Si tens el suport de la veu del tio autèntic, el que canta...
És més fàcil.
És més fàcil.
Home, i tant.
I llavors ara, si el José treu la cançó del Serrat i jo
intento
cantar...
No saps ni per on va.
Ja està,
és fatal.
Ja està.
No ho puc ni intentar, perquè és que em perdria, seria horrorós. És així. Llavors, aquest, no? Va mirant el repertori i allà el patracol aquell, perquè... Sí. I no acaba d'aclarir-se, no acaba de decidir-se. I mentre... No para de pujar el mateix quartet que han apuntat totes les cançons del cançoner, i sempre és un quartet d'amics i amigues.
És veritat, també, eh?
Que van sortint allà...
No pugeu per quartet, sisplau.
Sí, i a més, van dient, el tio que diu els noms des del micròfon diu Menxo, Maria Lluïsa, Luismi i Andreu. És un nom de quartet de karaoke. És un nom de quartet de karaoke, eh? Menxo, Maria Lluïsa, Luismi i Andreu. Sí. I no necessàriament han de ser parella, són quatre amics, canten tots els temes que se'ls posen per davant...
Això sí, no es posen nom, eh? Los Colacao.
Exacte.
No, i ho acabes de rematar, ja.
Sí. I llavors, aquesta gent acostuma a cantar temes divertits. Bé, canten tots els temes, però jo també, que sóc un gran observador de la quotidianitat, he vist que quan puja un quartet conformat per Menxo, Maria Lluïsa, Luismi i Andreu, acostumen sempre, a veure si també el vau cantar aquest ara, acostumen a cantar aquest tema.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de...
parlant. Llevamos, com dius tu, 500 anys haciendo ràdio i no he vist que el pilot estava apagat. Eh? Molt bo per part meva. Doncs això, que aquest és un tema de quartet.
Sí.
Perquè no es tracta de lluir-se, sinó es tracta d'agafar-se de les espatlles.
Correcte.
Aquest tema...
Fer cantar que tothom una mica.
Els quartets normalment li passen al micròfon el que menys canta, o el que menys veu té.
Pot ser.
Crida més el de darrere.
Sí, i què passa amb aquests temes? És molt bo, perquè a mi, per exemple, el Como una ola és un tema que no m'agrada especialment. Home, reconec la potència de la veu de la Rocío Jurado, reconec que és un gran tema, però passa una cosa, que és que tu aquest no te'l posaries, com a mínim jo,
no
el posaria anant pel carrer al telèfon mòbil.
Perquè no l'has escoltat cantat per Daniel Anglès.
Ah, pot ser.
Que el va cantar la setmana passada amb Marc Sembola.
Ah. Doncs després saps què passa? Que quan ets allà a la platea, amb el teu combinat i tal, i vas veient les actuacions, el tema que fan els del quartet, te'l saps tots, els temes.
Sí,
tots,
és
tots, tots,
sí,
tots.
Sí, és així.
I els vas cantant, també, perquè hi ha gent que vol que des de la platea la gent acompanyi, que la gent col·labori, perquè després hi ha un altre perfil que no. Sí, anem a un altre perfil, que és aquestes parelletes, acostumen a ser parelletes, se'ns han enamorat, tu. Oh, quina sort. S'han enamorat i llavors volen anar al karaoke i cantar cançons, duets, els clàssics duets. Els clàssics duets, i aquí he seleccionat dues cançons que no fallen.
Va.
Sempre que vagis al karaoke i una parella pugi a una parella d'enamorats pugi a l'escenari a cantar una cançó, un dels temes que sonarà serà aquest.
És la musa que t'invita.
Fa que no l'olma amb el cap.
Sí.
Marta Sánchez i Andrea Bocelli.
Sí, increïble. Ni farta de vi a cantar sola la meva parella en un karaoke.
Però aquesta és molt complicada, és molt bonica, sí, però és complicada.
Sí, perquè puja molt, puja molt.
Sí, però
l'has cantat,
fan el ridícul. Normalment, qui puja a cantar aquest tema fa el ridícul. Sí, absolutament. No passa res.
Ai, preciosa, aquesta
cançó. Bé la lletra, m'entonen bé, és igual. Oh, vivo por ella, Ana.
Sí, sí.
Tu potser, Olma, t'agrada més aquest tema per cantar amb la teva parella al karaoke.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Són cançons de parelles, sí. Perquè ja...
Després n'hi ha una altra, ara, que t'ha sortit una mica, perdona, però t'ha sortit una mica aquella persona que canta els finals de les lletres.
Yes.
I és el de Balaguer.
Això acostuma a passar amb una cançó... Sí, sí. Això ja és, És molt bo perquè el tio sap el meu guió sense que jo li hagi passat. Ens coneixem molt bé ja amb el Joan.
Fixa't.
Tenim aquesta complicitat perquè és veritat.
Sí,
hi ha
sí.
gent que fa això, que només fa l'última síl·laba i després també hi ha qui juga a endevinar les paraules.
Sí,
també.
I l'última paraula l'acostumen a endevinar. És, com un joc, és un joc que està molt bé,
Sí,
el
sí,
d'endevinar
sí.
paraules de les cançons. Com aquí seria, per exemple... Diu... Manos...
Ara.
Seria això... No? I seria aquest tros, mira. Letra.
Sí. Funciona així.
És això, funciona així.
Sí, sí.
És endevinar les paraules. Podries no endevinar-la, també.
No és fàcil,
No és fàcil, no és fàcil. No és fàcil. Hi ha aquesta gent que... Ostres, tu, la gent que se'n posa estupenda. Hi ha gent que es posa estupenda. El karaoke no és per posar-se estupendos, no. És un lloc per anar a repetir a passar-s'ho bé. Però hi ha un perfil de gent que sí, que vol anar allà a lluir les seves cordes vocals, la potència de les seves cordes vocals, que considera que estan participant en un talent show, fins i tot, que consideren que després d'aquella nit hi ha unes nominacions, no? No, i que ells no volen sortir de l'acadèmia.
Hauria d'haver un jurat als karaokes.
És que hi ha gent que es pensa que hi ha un jurat al karaoke
sí,
i que es volen lluir. I normalment, quan tu vols exhibir les teves cordes vocals, la potència de les teves cordes vocals, cantes aquest tema. És un tema difícil de cantar, aquest.
Sí.
Aquest sí que només... jo, si fos tu, no m'arriscaria a cantar aquest tema en un karaoke.
És dificilíssim cantar això,
S'ha de ser molt bo per cantar aquest tema en un karaoke sense fer un ridícul estrepitós. Un altre dels temes que els que exhibeixen cordes vocals i els que exhibeixen el seu egocentrisme, perquè també acostuma a ser això, jo crec que un karaoke és un bon...
És que em fas por, ara, perquè...
És un bon hàbitat de l'ego, el karaoke.
Sí, sí, sí.
És un lloc on habita l'ego. És un ecosistema, no? Un ecosistema, podríem dir, un ecosistema.
Com estem avui?
Un altre dels temes que interpreta l'egocèntric de karaoke és aquest. Libre, como el sol cuando amanece. També el fas tu, aquest, Joan?
Sí.
Aquest
és que m'exposo a les baguarres, per fer el ridícul,
Aquest és un tema que o l'interpretes en solitari, intentant lluir-te, això que dèiem, no? Exhibint el teu egocentrisme.
O és tema de quartet, també,
O és tema...
Sí.
O de més gent,
o de més gent, també,
Agafats de... Aquest és un tema molt de hooligan, també.
Correcte.
De hooligan. Hi ha una sèrie de temes que són com de hooligans.
Sí.
Agafats de les espatlles...
És així.
Amb la suor de l'altra entaforada...
A la sense teva, la corbata, ja...
Sí. Alguns reps, algun projectil de saliveta
home,
a la galta.
És un altre clàssic,
Sí, et ve alguna bafarada de l'E. De Ronan Pola, per exemple, però és un tema que és això. Si el cantes amb un grup de gent, alegrement, és una història...
I si l'intentes fer la veu de Nino Bravo, saps que no et sortirà.
Correcte.
No la facis.
La lies.
Però és que quan puja tanta gent a cantar un tema, sempre hi ha l'acaparador del micròfon. Sempre hi ha qui vol la possessió del micròfon.
Sí.
I no te'l cedeixen a tu, que tu també vols dir algunes paraules, no? Vols dir algunes paraules allà. Ostres, hem de fer la secció de l'Olma, encara, la subsecció de l'Olma.
Tu mateix.
Bé, escoltarem dos temes més que m'agraden molt.
Va.
Un és quan t'agrada molt el tema, però... Què passa? Què rius? De què rius ara, Joan?
Perdona, és que acaba d'estornudar el tècnic i va fer molta gràcia. No passa res.
Quan tu, evidentment, no saps la lletra del tema, és una lletra complicada, però surts i te la inventes i molta gent arrisca amb aquest tema, que a mi em fascina, i del qual, home, doncs sí, et pots inventar la lletra, és aquest. Algú sap cantar...
No, és impossible.
Ningú.
És impossible.
És que és impossible.
No, no.
Però no, us han dit mai que si no et saps la lletra d'una cançó has de dir Watermelon tota l'estona? Sí. Watermelon, i queda bé. Watermelon. Ho van explicar.
Watermelon?
T'ho prometo.
Watermelon!
És un Watermelon d'en Frank Sinatra, a veure què sona. És que clar.
I després, per passejar a la subsecció de l'Olma Giró, l'encàrrec,
sí.
Vull acabar escoltant un tema que és... saps que sempre posen un tema final a les discoteques, sí, per indicar-te que ja has d'agafar el camí de casa?
Creu que també passa, eh?
Sí?
No?
Ah, és que jo en tinc un, eh? Però no passa oficialment.
No, oficialment no, però sempre hi ha aquell tema.
Però hi ha un tema que quan ja has begut, has ingerit uns quants rons amb cola, que...
T'agrada, el ron amb cola?
Sí, m'agrada.
Sí, val.
Que ja, sí, ho he dit dues vegades. Sí, que ja no podràs cantar bé cap tema, sempre n'hi ha un que va molt bé per concloure les festes. Per mi és aquest.
Por la raja de tu falda yo.
Amoro José.
No li ha agradat a l'Olma aquest tema.
No, per acabar la nit, no.
Canta per acabar.
Fatal.
Al mitjà de la nit, sí, per acabar. Jo pensava fatal. Algun de Pereza.
Sí, no, perquè tots agafats per acabar la nit, per acabar la nit ben amunt, la raja de tu falda d'estopa és boníssim.
Jo m'esperava algun, però no el diré, perquè em sembla que Olma Giró ve preparada avui.
Vinga,
també.
Sí, doncs anem a la subsecció de l'Olma Giró.
L'encàrrec, amb Olma Giró.
I demanar aquesta al karaoke també compta, eh?
Sí, aquesta és molt de karaoke. Sí, jo us porto les cançons que, per favor, heu de deixar de demanar al karaoke.
Sí, que
ja
n'hi ha sempre
ha prou.
Que en surten sí o sí, eh?
Ja n'hi ha prou. Poden ser molt boniques, ja n'hi ha prou. Anem ràpid. Joia de la Corona, sí o sí, Camilo Sesto.
O sigui, aquesta ens agrada molt. I el Rafa que ens està escoltant ara, aquest tema li fascina.
Mira, em sembla genial que t'encanti.
Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
Ei, canta bé, eh?
Prou!
Sí, sí.
Aquest tema l'heu de deixar de demanar. O sigui, jo entenc que us sentiu molt interpel·lats, que tots ens hem mort d'amor, hem estat a la friendzone, ens ho hem passat fatal, que la nostra ànima ha estat ferida, però prou!
Jo et diré que aquest tema actua en mi com un potent estupefaent. És cert, eh? Jo... Quan sona aquest tema...
És que, et deixes anar.
És quan descobreixes que tu... o sigui, les... Per exemple, si tu prens un Red Bull... Per
que raro que necessit roncola. No,
prens un Red Bull com per despertar-te...
Sí.
Si escoltes aquesta cançó, és possible que també et despertis i la cantis també. I la ballis. És sensacional,
sí,
aquest tema.
Sí, però...
Jo crec que aquest és un dels que també tanquen.
Sí.
Mira, amb això estarem d'acord. Va, continuem.
Tira.
Sí o sí, també un dels que cansa i força és el senyor Perales.
I se marchó... Oh.
Aquest és de quartet, eh?
Sí.
Com es deien? Libertad. Menxo, Maria Lluïsa, Luis Mi i Andreu.
Sí.
Tal qual.
Andreu, vols venir a cantar o no?
És un tema molt bonic, molt de karaoke, però sempre sona. O sigui, mira, feu una prova. La propera vegada que aneu a un karaoke, de les tres cançons que us porto, envieu-me un missatge a veure si no n'ha sonat alguna de les tres, per no dir les tres.
Aquestes dues segur que sonen.
Després també, perquè també hi ha, i aquest és un tema d'aquests que diré ara, els temes que són una metàfora d'una relació d'amor.
Temes
que... No anava a dir això. Temes que comencen molt bé, que dius, ah, que bé, que està sonant aquest tema, però després cap a la meitat ja t'estan cansant.
Sí, també és veritat.
Són temes relació d'amor dins dels karaokes. I aquest, el velero llamado Libertad, és un d'aquests. Quan comença, ai, et fa il·lusió que algú canti aquell tema, però després a la meitat ja...
Una frase ja
t'han cansat.
El mateix passa amb Roses.
Què dius?
M'encanta.
Por eso espera. Con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para...
Aquest tema és boníssim.
És molt boníssim, és molt bonic, sí. El que vulguis, però sona sempre, així que ja n'hi ha prou i renovem repertori.
Sí, hem de renovar repertori.
Coti
sí.
Per coti.
Això és així. Mira, hòstia, és difícil de cantar, eh?
Però ja hi és, perquè aquest és un altre dels temes que volia tractar aquesta tarda. El tema del repertori, els cançoners, estan molt poc actualitzats.
I molt cutre, és a gustos que cutregen.
O sigui, les cançons, per exemple, cançons catalanes. Cançons catalanes i El boig per tu, L'Empordà i quatre més.
Sí. Ole!
Renovem.
Des d'aquí fem una crida.
Sí, doncs bé, ja hem parlat d'això. M'ha agradat molt el concepte escorxador de frustracions. Això és un karaoke. I també, el que dèiem a l'inici de la secció, el guardarroba de les emocions i dels sentiments. Què passa ara?
Spoiler.
S'acaba d'enviar una fotografia a Gemma Mallorca. A l'entrada de la Diagonal, deu ser això. Parats.
Almenys tindran bona música si escolten ràdio.
Que arribarà quan arribi. La mare de Gemma Mallorca, que no es preocupi, eh?
No,
arribarà.
Arribarà.
Balaguer, moltíssimes gràcies. T'esperem la propera setmana.
Sí, tant.
Olma.
Adéu, que vagi bé.
Ens trobem als karaokes. Núria, fins ara.
Fins ara.
Hi hem d'anar, Joan. Un cot i vens al cel.